Levanto mis ojos a los cielos, de donde viene mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor. Él hizo los cielos y la tierra. Él no dejará que tu pie tropiece. El que guarda a Israel no duerme ni descansa. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te quemará de día ni la luna de noche. Los versículos 7 y 8. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. Guardará tu salida y tu entrada, este momento para siempre. Hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, fue a ese Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió: mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían a causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después él estuvo allí muchos días. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y Abimelech llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubieron durmido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o su mujer de cierto morirá. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habría abierto los criados de Abraham y su padre en sus días filisteos lo hacían cegado y llenando de... Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba y se apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Husad, amigo suyo, y ficó el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues, que me habéis aborrecido y me echasteis entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Dios. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Señor, es muy extraño para nosotros que el remedio por de nuestro miedo es el derrame de la sangre. La muerte de la única persona perfecta nos libera a nosotros de la esclavitud del miedo. El amor perfecto echa fuera el temor. Espíritu, te pedimos que abras nuestros ojos a ese amor, que no es un amor pasivo, es un amor activo, y está activo esta mañana aquí. Ayúdanos a ver cómo este amor nos atrae, nos asegura en Jesús y echa fuera el temor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, vaya a Génesis 26 si necesita el programa. Los hombres le pueden dar uno. Levante su mano y siga, por favor. Estamos en medio de un estudio del libro del Génesis. Y la manera que hacemos las cosas aquí, nos reunimos para adorar al Señor y abrir su palabra y entender lo que dice. El Señor nos habla a través de su palabra mientras que estamos reunidos. Y la historia que vamos a mirar hoy en Génesis 26 es el primer libro. Esta historia es transpersonal y personal. Por transpersonal no quiero decir nada difícil, no es una manera técnica ni psicológica, filosófica. Lo estoy usando de una manera muy común, simplemente algo que es más que personal, que afecta a otras personas además de mí. Pero también es una historia personal. Elementos universales, pero elementos muy personales y únicos. Déjeme darle una ilustración en algunos de los elementos comunes que cuando ustedes leen el libro de Génesis se preguntan, esto me parece que lo oí anteriormente, me suena muy familiar. Y hay una razón, porque algunos de estos eventos parece que están pasando múltiples veces. Algunos elementos comunes entre la vida de Abraham y su hijo Isaac. Los dos son llamados por Dios. Génesis 12 y 26. Los dos pasan hambre. 12 y 26. Los dos quieren irse de la tierra. Los dos practican engaño con sus esposas diciendo que son sus hermanas. Abraham lo hizo dos veces. En Génesis 12 y en Génesis 20. Él dijo que su esposa era su hermana. Y su hijo Isaac hace lo mismo. Los dos prosperaron alrededor de los gentiles. Los dos riñeron sobre agua y tierra. Los dos recibieron aseguranza de Dios y ofrecieron sacrificio. Y los dos llegaron a un acuerdo con Abimelec en Beersheba. Mismo nombre, mismo lugar. No vayan a pensar que el narrador se equivocó de los hechos. El escritor enfatiza que vamos a ver algunas cosas que van a lucir familiar. Mire el versículo 26:1. Después hubo hambre en la tierra. Oh, va a pensar, ya hablamos de eso. No, además del hambre anterior con Abraham, ahora hay otra hambre. Y él sabe que a usted le van a sonar familiar estos elementos. Y puede pensar que este escritor se le olvidó que ya había escrito sobre eso. Están repetidos por una razón. Entonces, ¿por qué estos elementos transpersonales son importantes? ¿Por qué repetir historias similares? Si uno fuera un buen escritor, tendría muchas historias diferentes para mantener interesado al lector. Pudieran haber narrado otros eventos, pero siguen regresando algunos de las mismas ocurrencias. ¿Por qué? Hay buenas razones, déjenme sugerir algunas para demostrar que Isaac ha entrado a las promesas de Abraham. El escritor nos está ayudando a ver que Isaac, el Señor lo está atrayendo a las promesas que le hizo a Abraham. En el versículo 3, forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. El versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Porque Abraham me obedeció, cumplió mis estatutos, guardó mis preceptos. Versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Lo que está relatado está aquí para demostrar que Isaac está entrando a las promesas infalibles de Dios que habían sido hechas a su padre Abraham. Estas historias que suenan familiares también enfatizan la multigeneracional fidelidad de Dios. Sus promesas ininterrumpidas que fluyen a través de personas fracturadas. Y estas historias están llenas de personas fracturadas. Hay circunstancias fracturadas, que hay hambre en la tierra, personas pecadoras. Pero a través de todo eso, el Señor es fiel y su fidelidad fluye a través de Abraham, Isaac y más adelante. Un versículo del Nuevo Testamento, el segundo de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No estamos en barros de acero inoxidado, no estamos en barros de oro, estamos en barros de acero. Barros, vasos de barros, pero el poder de Dios fluye a través de personas fracturadas, personas falibles. ¿Alguna vez se siente flojo, que piensa, es posible que el poder de Dios pueda fluir a través de mí? Pero Génesis 26 nos dice que sí. Promesas de Dios son a través de todas las generaciones. Abraham ya no está, pero las promesas de Dios están. En el Salmo 100, verso 5, porque Dios es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Su amor permanece para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 90, 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto nos humilla. Yo solamente voy a estar aquí por un momento, pero Dios no. Él no es temporal. Su fidelidad a través de las generaciones nos hace regocijar. Y solamente estoy preparándolos para el mensaje. ¿Cómo esto nos afecta en las pruebas? Vemos en Génesis 26 que hay hambre en la tierra. Mire, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es común su tentación. Dios es fiel y no te dejará ser tentado más allá de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las tentaciones son comunes, pero la fidelidad de Dios nos da el escape, pero el escape puede variar. Abraham experimentó hambre y fue a Egipto. Isaac experimentó hambre y el Señor le dijo, no vayas a Egipto. Todos nosotros, esta próxima semana, vamos a tener pruebas que en un sentido van a ser muy comunes, muy similares, que nos afectan a todos. Pero individualmente, el Señor nos va a llevar al escape. El escape va a ser único para cada persona. Por eso es que esta historia enfatiza ambos, lo transpersonal y lo personal. El Señor llevó a Abraham específicamente a Egipto en el medio de una prueba común, pero en una prueba común similar le dio a Isaac que no fuera. Los dos mintieron sobre sus esposas, pero Dios los rescató de una forma muy diferente. Hay una tensión entre lo personal y lo transpersonal. Esta tensión en Génesis 26 nos protege de los extremos. Extremo de enfocarnos en nosotros y el extremo de deísmo. El enfoque en mí es un extremo y el enfoque de deísmo es que Dios no me conoce como una persona personal. Simplemente Dios hizo una gran historia y yo soy una parte de esa historia, pero Él no está involucrado en mi vida diariamente en una forma personal. A veces pensamos de una manera tan individual que se nos va que somos parte de la historia de Dios. Yo pienso en un himno cuando pienso en esto. Yo sé que ustedes me van a mandar correo electrónico y regañarme por esto, pero hay un himno que dice que Él camina conmigo y habla conmigo y me dice que yo soy suyo. Y el gozo que sentimos cuando estamos juntos, ningún otro ha experimentado. Abraham no sabía sobre ese gozo. Moisés, ni pensarlo. Comparado conmigo, nadie ha sentido esto con el Señor. Eso es muy bueno, lo puedes seguir cantando. Pero hay una parte de eso que es muy peligrosa. Especialmente para los americanos que tienden a ser individuales. Dios está trabajando en nosotros y nos usa a todos en la vida de nuestros hermanos. Tenemos que salir de ese pensamiento aislado, de enfocarnos en nosotros nada más. Somos miembros del cuerpo de Cristo y Él trabaja a través de nosotros. Y cuando pensamos en nosotros nada más, ponemos eso en peligro. Tampoco queremos creer en un Dios que no nos ama como un individuo. Luchamos con eso. Déjame darle un ejemplo. Cuando nos reunimos el domingo por la mañana, como ahora, el sentir aquí, no estamos enfocados en nosotros. No creo que nadie le saludó esta mañana y le preguntó qué himno usted quería cantar hoy. Y los músicos aquí arriba no le están preguntando qué usted quiere cantar hoy. Hay algo saludable para reunirnos a alabar corporalmente. Los cristianos del primer siglo hacían esto. Estamos hombro a hombro, no estamos mirándonos unos a los otros, sino estamos enfocándonos en el Señor como una familia de fe. El predicador tampoco está enfocado en usted personalmente, sino estamos enfocados en el Señor de una forma colectiva. Y eso es muy saludable. No es nada más que quiero yo, que me gusta a mí. Hay algunas personas que no les gusta la iglesia porque no es solamente un enfoque en ellos. Pero durante la semana también tenemos un enfoque más personal cuando nos reunimos en células a estudiar la Biblia o cuando tenemos nuestro tiempo con el Señor. Esta semana yo tuve un tiempo espectacular, yo solo con el Señor en mi portal. En esos momentos que le pedimos al Señor, Señor, háblame a través de tu Biblia, hazla real en mi vida. Todo eso es importante. Y eso es una de las cosas que me encanta de Génesis 26, que está presentando lo transpersonal, la historia grande de Dios, que no es nada más de lo que yo quiero, pero además de eso, Dios también está de mi parte y me atrae hacia Él y me transforma en el medio de mi escasez, mientras que Él trabaja en todos nuestros corazones. Este capítulo comunica esas dos verdades. Mantenga esta tensión en mente y vamos a resumir este capítulo. Vamos a empezar con este primer versículo del capítulo 26. Cuando el Señor nos pone en una situación de escasez, ¿qué debemos hacer? Hay algunos versículos en este capítulo que son un poquito desconectados. En este caso, el Señor dice, quédese en la tierra. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Eso quiere decir que se está mudando hacia el sur. Está viajando en la dirección de Egipto, porque Egipto es un buen lugar para estar cuando hay hambre, porque es una fuente de comida. Pero aún en Egipto hay momentos también de hambre y escasez. Pero porque el río Nilo se desborda, no experiencian hambre muchas veces. Pero el Señor le dice a Isaac, quédate. Es diferente a lo que pasó con Abraham. So, no siempre el Señor dice, quédate. A veces el Señor dice, sal, vete. No tiene que ser hambre física. El Señor puede estarnos llamando a cambiar de situación. Pero aquí el Señor dice, quédate en esta situación difícil. Quédate en esta tierra. Y Isaac se encuentra con este rey Abimelech. Ustedes están pensando, este rey tiene que estar bien viejo, porque él estaba vivo cuando Abraham estaba vivo. El capítulo 12 y el capítulo 20. Abimelech quiere decir, mi papá es rey. Es un nombre dinástico. Es como el nombre Henry, Enrique. En Europa hubieron como 50 reyes llamados Henry en varias generaciones, pero no nos dice cuál Henry. Este era un nombre, Abimelech, muy común. Posiblemente era el nieto del Abimelech con el cual Abraham lidió. ¿qué hacemos cuando el Señor nos dice, quédate en esa tierra? Voy a hacer un punto que tal vez para algunos pueda ser irrelevante, pero para otros relevantes. En 1980, un pastor le escribió a Jack Miller y le preguntó, ¿cuándo uno sabe que es el tiempo de salir, de moverse, y cuándo es el tiempo de quedarse? Y Jack Miller le escribió una carta respondiéndole de la importancia de quedarse en un sitio suficiente tiempo para que la gracia de Dios pueda trabajar en ti y a través de ti. Él le habló sobre la eficacia del liderazgo que se demuestra a través del amor hacia otros, de ser un siervo, el valor para actuar humildemente, para discipular a otros a pesar de la resistencia y la habilidad de lograr el respeto a través de la madurez de la vida de uno en Cristo. La mejor manera de lograr esto es permaneciendo debajo de los mismos líderes por suficiente tiempo para que te conozcan y las imposibilidades obvias del ministerio de servitud en tus propias fuerzas puedan ser identificadas y el líder joven quebrantado delante del Señor para que abandone su orgullo y progrese hacia el amor de Jesús. Pero esto no se logra si la persona está de lugar en lugar. Las personas no llegarán a conocerle y él se le va antes de que pueda ser humillado por la imposibilidad del ministerio. Esto es una cosa que los resultados se llevan. El liderazgo, esto lleva tiempo y esfuerzo. A veces el Señor nos pone en un ministerio, en un grupo, y nos dice, quédate. No nos gusta, duele. Esta gente me vuelven loca, pero el Señor dice, quédate. A veces dice, sal, a veces dice, el segundo punto es, confía en el Señor. Sé que esto suena como una cosa típica que dicen en la iglesia. Pero cuando la Biblia dice confía en el Señor, siempre está en contraste a que no confíes en otra cosa. ¿Qué es lo que quiere decir confiar en el Señor? En contraste. En este capítulo vemos que es que no debemos enfocarnos en la supervivencia. La supervivencia es el instinto de protección que sentimos cuando somos amenazados. Tenemos diferentes métodos de supervivencia. Algunos nos gusta pelear. Si no nos gusta lo que nos están haciendo, atacamos. Algunos, si sentimos amenazados, nos retiramos. Nos retiramos naturalmente. Nos desaparecemos. O descontinuamos la relación. Algunos manipulamos. Cuando nos sentimos amenazados, empiezan a salir las palabras, no importa si son verdaderas, pero estamos tratando de protegernos. Y estamos tratando que la otra persona piense ciertas cosas para salirnos de esa situación. Vamos a ver en la vida de Isaac que esta combinación peligrosa entre la fe y el miedo, cuando se funden, forman una combinación tóxica. La fe le dijo, quédate en la tierra, y se quedó en la tierra, aunque él no podía ver cómo iba a sobrevivir esta escasez. Él quería ir a Egipto, pero Dios le dijo, quédate, y él se quedó. Eso es fe. Pero entonces el miedo, mi esposa es muy linda, y estos hombres son animales. Cuando la vean, me van a matar a mí. So, necesito un plan. Eso es como él sobrevive. El versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él le respondió. Los hombres decían, esa mujer es demasiado buena para ti. Ella es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. Esto es despreciable. Para los papás en la audiencia, debemos de recordarnos que como nosotros tratamos a nuestras esposas cuando nosotros estamos estresados, va a ser la manera que nuestros hijos van a tratar a sus esposas cuando ellos estén estresados. Abraham le hizo esto a Sara y ahora Isaac le está haciendo lo mismo a Rebeca. Cuando yo estoy estresado, siempre me parece racional entrar al modo de supervivencia. Esposa coopera, eso nos debe asustar, porque esto es un abuso. Lo que él está haciendo a Rebeca es una cosa muy fea. La Biblia lo hace lucir como un tonto. En el hebreo, esto sería mucho más claro que este versículo humilla a Isaac. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Aquí hay un juego de palabras. La palabra para reírse es sahak. Cuando Sara oyó que ella iba a tener un hijo, se rió y el ángel le dijo, ¿te reíste? Y Sara dijo, no, no. Isaac fue nombrado risa. Este texto dice que vio a Isaac isaqueando con Rebeca, su esposa. Nadie sabe traducir eso exactamente. Riéndose es una buena traducción. Pero Abimelec le dice a Isaac, yo no nací ayer. Yo tengo una hermana. Esa no es tu hermana. Yo no sé lo que es isaquear, pero eso no es. La traducción es bien fuerte, acariciando, toquetear, jugando de una manera con que no se juega con una hermana. El texto está claro. El versículo nuevo, y llamó Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. Un rey pagano ahora le va a predicar al patriarca de Dios. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Este hombre no era muy valiente. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. A Isaac no le importa mentir, mas al rey pagano sí le importa la pureza. Un pagano le está predicando al patriarca. Esto pasa entre nosotros también cuando oye a un no cristiano decir, yo no hago negocio con cristianos porque los cristianos tratan de robarme. Cuando nosotros como creyentes le mentimos a las personas a las cuales estamos supuestos a estarle demostrando la gloria de Dios. Pero el Señor en este caso usa un pagano para predicar. Dice además a Abimelec, el que toque a este hombre o su mujer será puesto a muerte. Que nadie los toque. Y este es uno de los versículos más importantes de todo Génesis 26. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. ¿Qué es eso? ¿Cómo Dios puede bendecir a este cobarde mentiroso? Eso es un mercadeo muy malo. ¿Quieres ver una imagen preciosa de la misericordia de Dios? Si llegaste aquí esta mañana pensando, has pecado demasiadas veces. Esto no dice que Isaac era una persona buena. Esto dice que Dios es un Dios misericordioso, que Él no nos paga como merecemos por nuestros pecados, sino que nos demuestra su favor y gracia. Si te sientes sucio, Él está derramando su favor sobre ti, su gracia. Deja tu, yo quiero demostrarte mi favor. Deja tu vergüenza, quiero demostrarte mi gracia. Y el hombre, el Señor lo bendijo y tenía muchos animales, muchos bienes, y los filisteos le envidiaron. Y Abimelec le dijo a Isaac, vete, que eres mucho más fuerte que nosotros. La manera que Dios lo bendijo creó conflicto, porque tenía tantos animales que se estaban bebiendo todo el agua y comiéndose toda la grama. Abimelec le pidió que se fuera. El versículo 17. Y este es un versículo muy interesante sobre el problema con los pozos que tuvo Isaac. El 17. E Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habrían abierto en los días de Abraham, su padre. y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra, porque eso llamó el nombre de pozo Esek, porque habían altercado por él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque, es decir, espacio, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. No podemos entender a plenas lo que está sucediendo aquí, porque nosotros, el agua nos llega a nuestra casa de la ciudad. No entendemos el significado profundo que tendría un pozo en el desierto. Si no hay pozo, te mueres. Pozo, vives. Tiene esa importancia. El significado más ha llegado ahora en días es Walmart. Si no tenemos Walmart, nos morimos. Esto se llama Walmart, pozo, tienda de pozo. Y cada vez que abrían un pozo, los filisteos decían: es nuestro. So, tenía que seguir abriendo pozos hasta que pudo hallar un lugar que pudieron quedarse con el pozo. Y todas estas historias que Isaac, en el medio de esta escasez, cuando confió de su supervivencia, creó más problemas, pero Dios lo cuidó de todas formas. Quédate en la tierra, confía en el Señor, y finalmente, no temas. Mira el versículo 23. Y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová, y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ahuza, amigo suyo, y ficó el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. ¡Qué lindo! Dios le dijo a Isaac: yo estaré contigo. Y ahora aún sus enemigos pueden ver que el Señor está con Isaac. Cuando Isaac estaba flojo, lo mandaron a salir. Ahora que está fuerte, quieren un convenio. Hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos un pacto contigo. Y que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Eso era muy común en esos días, que cuando se hacía un pacto comieran juntos. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y el hombre, y lo llamó Seba por esta causa del nombre de aquella ciudad, es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, y a Basemat, hija de Elón, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Estos versículos, estos últimos dos versículos, es para enseñarnos que Esaú todavía está haciendo malas decisiones. Y la semana que viene veremos el capítulo 27, los resultados de estas malas decisiones. El movimiento de este capítulo entero es de la inseguridad a la seguridad. Y se puede ver en formas muy específicas. Hambre, versículo 1, agua, versículo 32. Versículo 7, Isaac tenía miedo. En el versículo 24, la presencia de Dios: no temas, estoy contigo. Fricción, versículo 16, todos estos conflictos. Versículo 31, se fueron de él, del lado de él, en paz. El movimiento de este de capítulo es de inseguridad a la seguridad, en la presencia y la provisión del Señor. Esta es la pregunta que queremos hacer para concluir. ¿Qué puedes hacer cuando te sientas que estás en escasez y te preguntas, ¿está Dios conmigo? Isaac nos demuestra la manera incorrecta, la forma de supervivencia, pero a través del capítulo 26 vemos imágenes preciosas de la fidelidad de Dios a pesar de nuestra conducta y nuestro temor. Hace varios años iba conduciendo uno de mis hijos a la escuela pública, y estábamos hablando sobre algunas de las retas. Y yo le pregunté, ¿cómo tú te mantienes por encima de la apatía que se caracteriza a la escuela pública? Él pensó y me dijo, tengo que seguir recordándome por qué estoy ahí. Estaba pensando en esto, en este capítulo, cuando estamos en medio de una situación de hambre, de escasez, de miedo. Es tan fácil perder nuestra identidad. Se nos olvida por qué estamos ahí. Que Dios nos llama aún a la escasez a veces. San Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo versículo 1, Dios nos ha dado un espíritu de timidez, sino de amor y poder. Y le explica cómo sobreponerse. Él nos salva, nos salvó y nos llamó con un llamado divino, no por nada que nosotros hayamos hecho. Nosotros no estamos en nuestra situación por nuestros logros, sino por su propósito y su gracia que nos fue dado en Cristo antes que el mundo empezara. ¿Ves cuán grande es esto? Pablo estaba ayudando a Timoteo a recordarse que él estaba en ese sitio porque Dios lo había llamado, no por ninguna obra que nosotros hubiésemos hecho, pero sino porque el Señor nos llamó. Y eso no nos es dado en el último momento. Esto no ha sido dado antes de que el Señor fundara el mundo. El Señor nos atrae a su historia en este mismo momento, a través de nuestro temor. No te olvides por qué estás aquí. Puedes estar pensando, no creo que Dios tenga nada que ver con lo que está pasando en mi vida. Tienes que negar mucha escritura para poder decir eso. Escribiendo una historia grandísima, que es mucho más grande que ninguno de nosotros individuales, es preciosa y es enorme. Pero también está trabajando, como hemos visto en este capítulo, en cada vida individual. Nos ama para proveer para nosotros, aún hasta usar no creyentes en nuestras vidas para demostrarnos la condición de nuestros corazones y para cubrirnos con su amor. Oremos. Jesús, cuando tú te encontraste con tus discípulos, y la Biblia dice en Mateo 28 que habían algunos que no creían, cuando tú los llamaste a ser discípulos en todas las tierras, bautizando, enseñando, y tú le prometiste que estarías con ellos siempre, aún hasta el fin del mundo. Señor, ayúdanos a ver que esa promesa es para nosotros también. No solamente para Abraham o Isaac o para Juan o Pedro o Pablo. No solamente para los misioneros. No solamente para una persona que nosotros pensamos que es un santo, pero para cada uno de nosotros, rotos, derrotados, que no somos nadie, pero que tu promesa infalible puede fluir a través de nosotros, vasos de barros. Y Dios, yo te pido que nos ayudes a arrepentirnos de este orgullo invertido, de pensar que tú no estás actuando en nuestras vidas porque tú has prometido que sí estás. Danos fe, Señor, para creer tu palabra. Si medimos tu presencia por el barómetro de nuestras emociones, por nuestras circunstancias, cuando estemos en medio de hambre, negaremos tu presencia. Si medimos por nuestros hechos, nuestros logros, vamos a negar, pero tú estás con nosotros, no porque lo merecemos, pero porque estamos en Cristo a través de la fe. Y nuestras vidas están escondidas en Él. Y tú jamás nos dejarás. No nos abandonarás. Te pido que hayan muchos aquí hoy que puedan creer eso. Que nos arrepentiremos, Señor, de nuestras técnicas de supervivencia que crean más problemas. y heridas profundas. Danos la fe de niño simple para confiar en ti y caminar a través de la escasez sabiendo que tú nos bendecirás y nos guardarás y que tu rostro resplandecerá sobre nosotros. Nuestra fe está en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.